Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros hoy. Juan Domingo aquí. Buenas noticias. Qué bueno que estás viendo. Pati, ¿cómo estás?
Muy emocionada porque el Señor tiene un mensaje para ti, para tu vida. Dios, el creador de todas las cosas, quiere hablarte este día a través de su palabra.
Así es. Y qué padre saber que hay buenas noticias, que a veces prendemos la televisión y vemos todas las malas noticias y nos ponemos tan tristes, pero tenéis que saber que hay buenísimas noticias aquí en la palabra de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es muy importante saber que cuando llegaste a conocer a Cristo, tú viniste siendo propiedad de Dios. Dice la Biblia que no fuiste comprado ni con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y si todavía no has sido comprado por Jesús hoy, tú puedes entrar en el reino de Dios. No te vas a morir, no te preocupes. Yo me refiero al nuevo nacimiento, de que puedes nacer dentro del reino de Dios. Y eso significa que ya no estamos bajo la potestad o la autoridad de las tinieblas o de Satanás. Porque la Biblia dice: aquel que peca, esclavo es del pecado. Y dice la Biblia que antes de conocer a Cristo, éramos hijos del diablo, que Dios nos ha trasladado ahora afuera de su reino de tinieblas, y ahora estamos en el reino de luz. Por lo cual, ya no sirve esa excusa. Bueno, pequé porque el diablo me hizo que lo hiciera. Ya no estamos bajo la autoridad de Satanás. Dice la Biblia que estamos en la mano del Padre y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Quiere decir que estamos dentro de otro reino, un reino de amor, un reino de paz. Y viene a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y dice aquí: en quien tenemos redención por su sangre. Fuimos comprados, la palabra redención es ser comprados por su sangre, y conseguimos el perdón de pecados. Mucha gente no se da cuenta que el perdón de pecados es algo que realmente puedes tener. Hay gente que dice: no, ¿cómo crees? Y si vuelves a pecar, ¿cómo lo vas a hacer? Mire, cuando llegas a Cristo, Él te perdona todos tus pecados, los de ayer, los de hoy y los que vas a cometer mañana. Ah, pues qué buena onda, dices tú, pues voy a salir y me voy a dar bien duro para el pecado. No. Si realmente has conocido a Cristo, si realmente has un encuentro con Dios, ya no vas a querer hacer las cochinadas que hacías antes. Incluso, ya que eres cristiano y regresas a lo cochino, ¿y qué pasa? ¿Te sientes bien? No, te sientes muy incómoda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu espíritu dice: eso no me conviene. Eso es, te sientes como algo está atacando tu espíritu. ¿Por qué? Porque ya perteneces al reino de Dios, al reino de luz. Ya no eres propiedad de Satanás. Tu nuevo propietario es Jesucristo. Él te compró y se registró el traslado de dominio ahí en el cielo. Y ahí no hay tranza, no hay otra gente que saca otros papeles y no tienes que ir al registro nacional de nada, sino que puedes saber que Dios te ha comprado y perteneces a Él y estás dentro de su reino. Versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí vemos dos cosas. Primeramente, la palabra imagen utilizaban para hacer monedas. Era lo que hacían de un material para sacar las impresiones. Y Cristo es la expresión del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios Padre. Jamás. ¿Por qué? Porque su gloria es tan fuerte. Si vieres a Dios, te quedas como chicharón. Quedas quemadito ahí. E incluso cuando Moisés pidió la bendición de ver a Dios, digo, bueno, vete en una cueva, voy a taparte con la mano y voy a pasar. Y el hecho de pasar y nomás ver lo de atrás de su gloria, nomás de lo que había quedado ahí cuando pasó, Así Moisés quedó brillando como foco, más como foco como sol de mediodía. La cara de Moisés brillaba tanto que tuvieron que poner una tela para taparse la cabeza, porque era como mirar al sol a mediodía, lastimaba los ojos a ver a Moisés. Así brillaba, nomás ver la parte trasera de la gloria de Dios. Nadie puede ver la gloria de Dios y sobrevivir. Por eso Dios, amando al mundo, dice, fue manifestado en carne. Dice en Timoteo, y que Dios dejó su gloria, dejó su majestad del cielo y se hizo hombre. Y no solamente hombre, se hizo siervo. Y eso es la encarnación de Jesucristo. Dice, Él es la imagen de Dios invisible. Cristo es todo lo que puedes ver y comprender de Dios Padre. Por eso, cuando Tomás preguntó, muéstranos al Padre y creeremos. ¿Y qué dijo Cristo? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Aunque en otro lugar dice, el Padre mayor es que yo, porque tiene mayor gloria, pero aquel que ha visto a Cristo, ha visto todo lo que se puede ver de Dios. Porque la manifestación es Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo cual, dice aquí, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es importante, como dice en Salmo 89, versículo 27, que está hablando de la eminencia de Jesucristo. No quiere decir que Jesucristo nació de Dios Padre, no. Que Cristo estaba en el principio del Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Él estaba, y Él dice, el que creó todas las cosas. Quiere decir primogénito, en ese contexto, que es lo máximo, preeminencia. Por lo cual dice en Salmos, que no es invento mío, aquí dice muy claramente en Salmos, hablando de Jesucristo, dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Es como Jacob cuando oró por sus nietos, Manasés y Efraín. El primero que nació, no el primogénito, sino el segundo que nació, el primogénito. El que tiene más excelso, más prestigio. ¿Por qué? Porque ese es el significado que la Biblia da. Entonces no te confundes cuando llegan a la puerta de tu casa y te confunden y dicen que Jesucristo no es Dios. Eso es algo que no está en la Biblia. Dice la Biblia que Cristo es Dios. Es el Verbo y el Verbo era Dios. Y muy importante ese punto, porque si Cristo no fue Dios, ¿para qué sirvió su muerte? Muchos hombres han muerto. O como ellos dicen, si Cristo era un Dios, ¿cuántos dioses hay? Hay solamente un Dios vivo, y se llama Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy importante que Cristo estaba al principio creando todas las cosas, como dice Juan 1:2, que Él creó todas las cosas. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, esa palabra subsisten es fascinante. Esa palabra subsisten literalmente quiere decir que están mantenidos juntos. Ahora, voy a decirte un poco de, a lo mejor no te gusta la ciencia y reprobaste quedarse con un cero en la ciencia, pero te voy a decir algo fascinante del mundo de la ciencia, porque si estudias la ciencia te anda señalando que hay un creador, todas las teorías que ellos dicen la origen de la vida son muy pobres en comparación de que una fuerza sobrenatural creara las cosas con un orden, con todos los códigos genéticos, con todos sus procesos. Pero literalmente, toda la materia está hecha de protones, neutrones y electrones. Y tienen una carga magnética, los protones tienen carga positiva, electrones carga negativa. Y si tomas dos imanes así, con los polos positivos juntos y los negativos juntos, sucede algo, repelen. Entonces, ¿por qué la materia se está formado de grupos de electrones y de protones? ¿Por qué no existe un cambio? Pues los científicos no saben. Y hace 35 años pusieron un término de ese como pegamento atómico. Lo que dijeron al principio era pegamento atómico. Y más tarde pusieron un nombre bien largo para describir esta cosa que no se puede observar por la ciencia. Pero algo existe dentro del mismo átomo que mantiene la materia unida. Y si estas cosas se llegan a su estado natural o normal, por ejemplo, se pueden dar pulsos al neutrón, al núcleo. Y eso se hace en el desarrollo de poder atómico. Y cuando dan esas pulsaciones al núcleo, pueden hacer que los electrones se giren a su estado aparentemente natural, que deben girar en forma opuesta según la ley Coulomb de electricidad. Y si pueden con un solo átomo hacer que se regrese a su estado, se llama natural, hay una explosión atómica, una bomba atómica, con un solo átomo. Ahora, ¿cuántos átomos hay en tu cuerpo? ¿Millones? No. Miles y miles de millones. Ahora, Cristo es la sustancia que mantiene unida el mismo átomo. Y sin Él, nada de lo que subsiste aquí puede seguir adelante. Incluso dice en Pedro algo fascinante. Dice, al final de los tiempos algo va a pasar. Algo muy interesante. Dice, en 2 Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshecho, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice el versículo 12, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, el cual los cielos, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es posible que un día Cristo va a quitar su presencia de este sistema, del cielo y la tierra, este que tenemos ahora. Es posible que al momento que Él quite su presencia para sostener todas las cosas, se va a desatar una cadena nuclear y todos los elementos, el aire, la tierra, todo se va a encender y va a haber una reacción atómica. Imagínense la explosión si todo el universo se convirtiera a su estado, así como debe ser. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios, si Jesucristo puede mantener unida el mismo átomo con su fuerza, Él puede mantener unida tu familia y tu vida y todo lo que haces. Y esas son buenas noticias. Oye, pues a veces sentimos que todo va por todos lados. Pero Él aquí dice, sostiene hasta la vida, hasta el mismo átomo.
Qué cosa tan maravillosa. Y ese es el Dios que te ama a ti. Ese es el Dios que vino a hacerse hombre para morir por ti, por ti. Y es algo que necesitamos que nos entre al corazón, que apoderarnos de esa verdad. Él quiere conducir tu vida. ¿No estás cansado de luchar y de luchar y de luchar y no avanzar? Que las cosas no cambian. ¿Cómo es posible que te esté el Señor tocando la puerta de nuestro corazón y diciéndonos, ábreme la puerta porque quiero entrar a morar contigo? Quiero poner en orden todas las cosas de tu vida, así como puso orden en el universo y separó los cielos del agua y puso las plantas sobre la tierra, así como Él organizó todas las cosas tan preciosa y perfectamente, así quiero ordenar y organizar tu vida. déjalo, permítele que Él entre a tu vida para hacer todo lo que necesita cambiarse en tu vida, todo lo que necesita edificarse. Allí está tocando, en este momento el Señor está tocando a las puertas de tu vida y diciéndote, déjame entrar, soy tuyo y tengo el poder para cambiar todas las cosas, todas las cosas.
Así es. Y aquí dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es el pegamento atómico que los científicos no han podido ver, porque hay que ver a Cristo por la fe. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. También ahí habla de la preeminencia, no el primero que resucitó, porque sabemos que Lázaro resucitó antes que él, muchos del Antiguo Testamento resucitaron antes de él. Está hablando del excelso entre los reyes de la tierra, lo más importante. Para que en todo tenga la preeminencia. Ahí está la palabra, preeminencia. Quiere decir el papel de prestigio, el papel de lo más excelso entre todos los reyes de la tierra, que Él es lo máximo, en el español moderno, que es lo máximo, que todo el mundo sepa que Él es lo máximo. Dice aquí, Él es la cabeza del cuerpo. En el cristianismo hay gente que quieren decir, ahora, ¿y quién está en esa organización humana? ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la religión es algo organizada, e incluso hay gente que lo han hecho, y lo han hecho negocio. Con tristeza lo digo. Pero el cristianismo bíblico es algo que Cristo es la cabeza. Hay gente que dice, no, pero ¿quién está supervisando todo eso? Pues yo soy pastor de una congregación local en Ensenada y las decisiones que se toman ahí, pues yo sí, con el grupo de líderes, pues tomamos decisiones, tenemos una mesa directiva para hacer tomar decisiones a financieras y se hace todo en el cuerpo local. Pero afuera del cuerpo local no hay nadie que tiene autoridad sobre las diferentes congregaciones. Cada congregación está sometida a Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y hay quienes quieren meter todas las congregaciones así en una organización humana y tener vínculos políticos y económicos. Pero eso no viene de la Biblia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. No puede ser más claro aquí, dice claramente que Cristo es la cabeza de su cuerpo. 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado. Eso es la reconciliación. Nosotros antes, aunque decíamos que era gente buena, y decíamos que éramos gente religiosa, la verdad es que éramos enemigos de Dios. Por lo cual la reconciliación es quitar la enemistad y poner paz. Los dos que estaban en guerra, que hay un tratado de paz y que puede haber esa alegría que únicamente viene a través de la paz. Porque lo que sucede en muchas familias, están en pleito constante y no hay alegría. Únicamente alegría cuando hay paz. En la sociedad, si no hay paz social, si los maleantes, los asaltantes, la corrupción va ganando a la justicia, pues no hay paz, no hay alegría. Únicamente hay alegría cuando reina la paz. Y únicamente puede reinar la paz si Cristo llega, porque Él es el príncipe de paz.
Si en tu familia está viendo contienda, groserías, indiferencia, aún ira y odio, te animamos a que invites a que Jesús reine en tu hogar, El Espíritu Santo en este momento puede inundar tu hogar, puede llegar, pero tú tienes que invitarle. Tienes que invitarle y decirle, ven y toma control de este hogar, porque aquí no estamos viviendo en santidad, no estamos viviendo en amor, no estamos viviendo en paz. Te necesitamos. Y el Señor lo va a hacer porque está esperando, como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas de esa parábola? Cuando se aleja del padre y gasta todo y de pronto regresa a casa ya destruido y habiendo estado en las ruinas, habiendo sufrido muchísimo, como quizás tú estés sufriendo. Tú puedes volver a tu padre. ¿Sabes cómo está? Esperando, esperando ese momento en que tú vas a decir, Padre, aquí estoy, estoy cansado, estoy cansada de luchar sin resultados, pero tú vas a tomarme porque eres un Padre precioso, y pueden tener esa seguridad que sí. Él va a reinar. Hay que conocer las Escrituras. Yo quiero invitarlos y aprovechar este momento. La palabra de Dios nos da tanta confianza, tanta esperanza. Estamos estudiando la palabra todos los días allí en la congregación que mencionaba el pastor. Los invitamos justo los viernes en la noche, los sábados en la mañana, todas las noches hay un estudio, excepto los lunes y los sábados, domingos y lunes en la noche no hay, pero de ahí en adelante todos los días hay estudio bíblico y va a empezar uno increíble. Les animamos ese estudio de la palabra no adulterada, la verdad, y nos vamos a profundizar, porque cuando tú descubras todo lo que significas para Dios, vas a vivir en un gozo, no importando las circunstancias, porque vas a saber que si eres hijo de Dios, si tienes esa seguridad de que tú eres comprada por Él, entonces todo se va a arreglar, está en sus manos, va a tener control de tu vida y todo va a trabajar en tus hijos, en tu esposo, en el momento perfecto, y tú vas a tener la paz y la seguridad de que Él está obrando en tu vida. Hay que estudiar la palabra, les invitamos, vengan, y tenemos oración todos los viernes tenemos oración a las 7 de la noche. Si estás cargado, si necesitas oración, todos nos unimos a tu petición y clamamos a Dios por tu necesidad. De hecho, lo hacemos todas las mañanas a las 8 de la mañana. Y los viernes es toda la congregación ahí orar una hora de interceder y a veces más. Nos prolongamos más.
Pues ¿qué vamos a decir de esas cosas? Que Dios nos ama. ¿Qué vamos a decir? Que Cristo nos ha rescatado, que murió por nosotros, nos da su paz. Yo digo, ¡qué bueno es el Señor!
Sí.
Es algo increíble. Mire, si te cae el 20, es algo como una explosión atómica.
Sí.
De alegría, sí. Al saber que tu vida tiene propósito y que Dios hace las cosas hermosas en su tiempo. Él puede restaurar tu familia, tu matrimonio, tus hijos que están mal. Él puede hacer milagros de sanidades en tu cuerpo. Él está, como dijo Patty, está esperando con los brazos abiertos. ¿Hasta cuándo vas a llegar a Cristo? ¿Hasta cuándo? Ya sé que has escuchado, ya sé que te gusta escuchar, pero ¿cuándo vas a llegar a decirle, Señor, ahora sí? ¿O quieres que te apriete un poco los tornillos, un poco más? Pues no, ¿verdad? ¡Ay, me duele! Más vale hacerlo de una vez hoy. Dile, Señor, me entrego a ti, Señor. Dice aquí, versículo 22, en su cuerpo de carne, así cuando fue crucificado para la reconciliación, por medio de la muerte, para presentarles santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundadas y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio, que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Algo muy importante aquí. Dice Pablo que Él nos tiene irreprensibles, sin mancha. Pero es importante también que permanecemos fundadas y firmes en la fe. Hay promesas condicionales en la Biblia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces vendrá todo como añadidura. Si no estás buscando primeramente el reino de Dios, no te va a ir bien. Y aquí dice lo mismo. Sí, gracias, Él nos ha reconciliado, nos presenta sin mancha, irreprensibles, sin verdad. Permanecemos fundados y firmes en la fe. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre ustedes, entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien enunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dos cosas para terminar. Primeramente, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Él está haciendo la obra, Él está en tu cuerpo, Él te da las ideas, Él te da la inspiración, Él te da el ánimo, Él te da la fuerza, Él te da el amor. Cuando se acaba el amor en tu corazón, ya no aguantas más a esta persona, Él te da perdón. Cristo en ti, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y Él quiere que conozcas, que sepas que Cristo en ti es la esperanza de gloria. Dice versículo 29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nunca trabajamos según nuestras fuerzas, sino según las fuerzas de Aquel que está en nosotros. Bien, Juan Domingo aquí, buenas noticias. Pati, gracias por estar con nosotros.
Dios los bendiga.
Nos vemos, hasta la próxima. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.